libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
Eixo, atzaldeon zer moduz, ongi etorriak, gaur 28 betetzen ditu irailak eta martitzena dugu. Eta gure martitzenetan klasikoen mundura joaten gara, William Faulkner izango dugu, gaur gure gonbidatu berezia. Eta, bueno, beretaz hitz egingo dugu, luzen gaurkoan, hain zuzen ere. Eta zarata eta gorrotoa edo izango onke Ruido y Furia izeneko liburu eta hitz egingo dugu batez ere gaurko honetan eta bere bizitza eta traitoritas baita ere. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos un día más al Encantador y bueno, los martes nos vamos con los clásicos y con Javi Sagastiberri. Hoy dedicaremos el programa a William Faulkner, que se merece obviamente nuestro programa de hoy, con una novela titulada Ruido y Furia. Este título de la novela alude a un soliloquio en la escena de Macbeth de Shakespeare. En una traducción nos dice así: mañana y mañana y mañana se desliza en este mezquino paso de día a día a la última sílaba del tiempo testimoniado, y todos nuestros ayeres han testimoniado a los tontos el camino a la muerte polvorienta. Muere, muere vela fugaz. La vida no es más que una sombra andante, jugador deficiente, que apuntas y realza su hora en el escenario y después ya no se escucha más. Es un cuento relatado por un idiota, lleno de ruido y furia, sin significado alguno. Bueno, pues esta referencia más evidente es la de Benji, el relato contado por un idiota, pero como puede observarse, los miembros del clan Compson parecen estar también aludidos en este fragmento. La referencia al camino a una muerte polvorienta alude al destino general de los Compson, la aristocrática familia sureña, cuya decadencia y desaparición es narrada en esta novela. Es la explicación al título de este Ruido y Furia, que está dentro de ese texto de Macbeth de Shakespeare también. Esta novela, influida por Ulises de James Joyce, narra la decadencia, como decimos, y destrucción final de un viejo linaje del tradicionalista sur de Estados Unidos, el famoso Deep South o Sur Profundo, desde el punto de vista de los últimos sobrevivientes degenerados de dicha familia, los Compson, protagonistas de una decadencia que son presentados en las voces de tres de sus miembros y de Dilsey, la sirviente negra, considerada como de la familia por la cantidad de años que lleva al lado de ellos. De este modo, cada una de las secciones del libro son algo así como el testimonio de uno de los Compson. La primera sección es la relatada por Benji, un débil mental para quien el mundo, su mundo, se basa más en percepciones que personas y objetos. La segunda sección es la relatada por Quentin Compson, hermano del anterior, poco antes de suicidarse en Harvard, en Massachusetts. Y la tercera parte es la relatada por Jason, también hermano de los anteriores. Y la cuarta parte, según el propio Faulkner, es la única que no es relatada por un miembro del clan Compson, sino por él mismo. Esta última parte, sin embargo, está construida como un punto de vista de tercera persona focalizada en Dilsey, la sirviente negra de la familia Compson. Esta sección permite reordenar, dar sentido a las acciones, pensamientos de los demás personajes. Existe un personaje Compson que no relata, se llama Candy, que es la hermana de los otros tres Compson. Sin embargo, varios lectores y el propio Faulkner coinciden en que ella es la verdadera heroína de la novela. Bueno, pues esta estructura narrativa dota a la novela de una sensación polifónica en la que los hechos son presentados bajo el punto de vista de distintos narradores con su peculiar manera de ver los mismos hechos que se narran en el fondo. Bueno, pues de Faulkner, de este ruido, de esta novela, es de lo que hoy nos va a hablar nuestro querido Javier Sagastiberri, autor de varias novelas, de varias obras, sobre todo de novela negra, pero un gran entendido en los grandes clásicos y los grandes maestros aquí, en El Encantador de Palabras.
Esta es una novela que es un clásico incombustible, que es El ruido y la furia, que se publicó en 1929 y es la novela que le hizo entrar a Faulkner en el canon. Entonces era poco conocido, había intentado pues, un poco publicar sobre las andanzas de sus personajes en el sur de Estados Unidos, pero no había conseguido un crédito suficiente como para considerar un gran autor. Pero cuando publicó El ruido y la furia, que tiene una gran ambición y es una novela muy difícil, no sé si actualmente hubiera tenido el éxito que tuvo en su momento, consiguió ya entrar en el canon y a partir de ahí fue imbatible. Está considerado uno de los más grandes novelistas americanos, ¿no? Y no solo tuvo influencia en Estados Unidos, en todos los góticos sureños, o sea, todos los escritores y escritoras que le siguieron, de los que ya hablaremos también alguna vez, Robert Penn Warren, Flannery O'Connor, no solo influyó en esa gente, sino que también influyó en Francia, en el Nouveau Roman, influyó sobre todo en un autor que en su momento fue tan reconocido como Claude Simon, y luego tiene una influencia tremenda en nuestra lengua, en el castellano. En el castellano aquí ya bastante pronto tuvimos a Juan Benet,
sí,
que era un ingeniero que estaba deslumbrado por Faulkner y prácticamente lo copiaba, y luego ya cuando llegó el boom sudamericano ya fue la leche, porque ahí pues, prácticamente todos bebían de Faulkner. Voy a mencionar pues solo a Vargas Llosa, a García Márquez, a Onetti. Onetti era un faulkneriano tremendo. Incluso Carlos Fuentes también usa muchas de las técnicas
también,
de Faulkner.
Sí.
Entonces tuvo una influencia tremenda y a partir de ahí pues Faulkner ha sido un escritor de referencia dentro de España también. Incluso en Euskadi tuvimos, y además muy pronto, a un gran escritor, considero que es un gran escritor, Ramiro Pinilla, tras que él alardeó, y yo creo que incluso exageradamente, en que era un pueblerino, ¿no? Pero realmente su literatura es muy sofisticada, y aunque no fuera a la universidad, fue un autor que estuvo influido por los grandes autores de la literatura universal. Él siempre hablaba de que leía todos los años la Biblia, leía todos los años a Shakespeare, a Cervantes, y esa prosa, no sé, como ceremoniosa que tiene, de alto estilo, que luego ha influido, ya hemos dicho, en gente como Benet o Onetti, sí que podemos decir que sale un poco del estilo de la Biblia, ¿no? Del estilo de la Biblia anglosajona, la Biblia del rey Jorge. Y humanamente hay que decir que era un hombre pequeñito, así como atildado, muy presumido, y luego tenía mucha imaginación cuando contaba un poco su pasado, ¿no? Porque yo hasta hace poco creía que había estado de piloto de combate en la Primera Guerra Mundial, que había llegado a entrar en acción,
sí,
y me he enterado que no, que él, hombre, realmente quiso entrar en acción, pero realmente lo único que hizo fue entrenar, prepararse en Canadá para ir a la Primera Guerra Mundial, o sea, él habría, porque sí que sabía pilotar aviones, pero no llegó a entrar en combate. En sus amoríos también resulta que también ha sido un tío pues que muchas veces hablaba de cosas que luego pues no han sucedido como él decía, ¿no?
Un poco fantasmilla, digamos.
Sí, bastante. Y él tendía a ser un provinciano y pueblerino, pero al mismo tiempo ya hemos dicho, era muy sofisticado en su literatura. Por ejemplo, le gustaba la caza en los bosques, vírgenes de Mississippi, y eso se nota en sus novelas, porque muchas veces sus novelas se desarrollan alrededor de una anécdota de caza o de una anécdota de caballistas, ¿no? También le gustaba mucho montar a caballo. Y luego también era muy aficionado a la bebida. Realmente llegó, yo creo que llegó incluso a ser alcohólico. Pero a pesar de todo, siguió siendo un gran autor y no bajó mucho su nivel hasta prácticamente los años 40, ¿no? Como muchos de los escritores de esa época, estuvo en Hollywood. No le gustó mucho la experiencia, pero realmente era allí donde se ganaba dinero. Y entonces estuvo trabajando como guionista y forma parte de algunos de los guiones famosos de la historia de Hollywood, como alguno de alguna obra de Hemingway, que fue él el que hizo el guión, y luego sobre todo El sueño eterno de Chandler, uno de los que participó en ese guión fue precisamente Faulkner, ¿no? Y luego, poco a poco fue ganando prestigio, a pesar de que era un autor, ya digo, un poco difícil, y recibió por fin el Premio Nobel de Literatura. Hay que decir que él empezó en la poesía, porque él tenía una teoría, decía que lo más difícil, el género más difícil era escribir poesía, y luego cuento y luego novela. Él primero lo intentó con poesía, donde no es un gran poeta, luego lo intentó con los cuentos. Ahí ya hablamos en su momento que era bastante buen cuentista, aunque le supera a Hemingway o Fitzgerald, pero donde es supremo es en la novela. Y solo por mencionar los títulos que se pueden considerar obras maestras, pues está el que vamos a hablar hoy, que es El ruido de la furia, Mientras agonizo, Santuario, Absalón, Absalón, Desciende Moisés, y luego la trilogía de los Snows, que sobre todo la primera novela de la trilogía, El villorrio, que son de gran interés, ¿no? Luego ya baja un poco la calidad, pero bueno, tener 6 o 7 novelas obras maestras pues es muy difícil en la historia de la literatura. Para los títulos utilizó, por un lado, la Biblia, ya hemos visto Absalón, Absalón, Desciende Moisés, y luego también utilizaba Shakespeare. Y de hecho, el título de la novela que vamos a hablar hoy está sacado de Shakespeare, del famoso monólogo de Macbeth, donde este decía que la vida era un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. Entonces este es el título que le sirve precisamente para titular la novela, es el monólogo, porque el primer fragmento, tiene 4 largos fragmentos la novela, el primer fragmento lo narra Benji, que es un pobre idiota que no entiende nada, y el lector tiene que esforzarse para ser capaz de entender lo que realmente está pasando en la novela, tras leer la narración. Y como ya se ve por este planteamiento, estamos ante una obra que realmente es difícil, es compleja, que hay que leer con atención y que entiendo yo que casi debe releerse para captarla del todo, ¿no? Pero yo no me desanimaría porque realmente merece la pena, ¿no? Es una lectura que exige esfuerzo, pero la recompensa es también la belleza extrema que consigue Follner con su escritura, ¿no? Y como ya hemos dicho, pues El ruido y la furia tiene 4 partes y cada una de ellas se encabeza por la fecha de cuando se desarrolla el fragmento. El primer fragmento, ya hemos dicho, lo protagoniza y lo narra Benji, un pobre idiota, y ocurre durante el abril de 1928, y es un monólogo interior de este hermano, bueno, es una colección de hermanos que son los protagonistas de esta novela, que es retrasado mental. Y lo cuenta cuando ya es un adulto y recuerda a sus hermanos Quentin, Jason y Cady. Cady es la única chica, que era una chica preciosa y que tiene mucha importancia en esta novela, ¿no? Y aquí se sugiere ya la decadencia de la familia Compson. Estos forman parte de una familia aristocrática del condado donde se desarrollan las novelas de Follner, ¿no? Y también cuenta secretos sexuales, porque él es un pobre imbécil y no es capaz de no tiene filtro. Y también la maldad de uno de sus hermanos, que va a ser protagonista otro de los fragmentos, de Jason Compson. El segundo fragmento es un fragmento también difícil de leer, porque también tiene bastante de monólogo interior, pero es un monólogo ya muy culto, porque el hermano que cuenta la historia es Quentin, que Quentin es el hermano universitario que va, que va a Harvard y que acaba pues fascinado también y abochornado por el sexo de su hermana, ¿no? Hay una especie de intento de incesto. Y conocemos un poco mejor a toda la familia a través de este monólogo. Y es un monólogo de alto estilo, difícil, pero muy hermoso, que merece la pena leer. Hay que decir que Quentin, además, luego es protagonista absoluto también de, para mí, la mejor novela de Follner, que es Absalón, Absalón. Y luego está el tercer monólogo, que está muy bien. Ese monólogo es el más fácil de leer de los tres, que es el monólogo de Jason. Y Jason representa pues la maldad, representa la vileza. Es el hermano... el hermano tipo Trump, para entenderlo, ¿no? Sí. Avaricioso, malvado, envidioso, un poco psicópata, al que solo le preocupa el dinero y que viene a ser el símbolo de la decadencia de una familia aristocrática, una familia que se consideran patricios, que han venido ahí del ombligo de Dios, ¿no? Y ahora pues es una familia que ya no tiene ningún poder, no tiene dinero y este es prácticamente un simple tendero, pero lleno de maldad. Y realmente es un monólogo muy brillante, muy violento y fácil de leer. Entonces pues, hay que llegar a este monólogo para entender bien la novela y realmente pues a mí me encanta también. Y luego el último fragmento ya no es un monólogo, sino que es desde el punto de vista de la esclava que les ha cuidado a todos los hermanos, Dilsey, y este fragmento, que es en tercera persona, sirve de cierre de la historia y nos da ya un punto de vista como más objetivo, ¿no? Porque está la familia vista desde fuera, vista desde los negros. Ya sabemos el problema que había en el sur con el racismo, y entonces este fragmento también realmente merece la pena leer porque está muy bien. Y una vez que lees los 4 fragmentos, hay como una especie de resumen de la familia y acabas pues entrando un poco en el universo de Follner cuando acabas con esta novela. Ya. Te recomiendo leer porque, aunque es difícil, merece la pena acabarla. Y ya, pues para acabar, pues voy a leer un trocito del monólogo de Benji, que es el monólogo más difícil porque es muy inconexo, pero bueno, he escogido una parte que más o menos se entiende. La habitación se volvió negra, excepto la puerta. Luego la puerta se volvió negra. Cady dijo, calla, Maldi, poniendo su mano encima de mí. Así que me quedé callado. Nos oímos a nosotros mismos. Oíamos la oscuridad. Se marchó y padre nos miraba. Miró a Quentin y a Jason. Luego vino y besó a Cady y puso su mano sobre mi cabeza. Y bueno, con esto pues nada, sencillamente decir que recomiendo leer, a pesar de la de su dificultad, El ruido y la furia de Faulkner.
Eso es, Faulkner. Esto que fue traducido como El sonido y la furia en un principio, sin tener en cuenta lo de Macbeth, y que también para los que tenemos obsesión con el tema del tiempo, pues que sobre todo el tratamiento del tiempo también está, ¿no? Por el Benji, que sí. Bueno, que no sabe cuál es el tiempo porque el pobre pues es un pobre infeliz.
Sí,
que no. Luego pues alguien está atrapado en el pasado como Quentin y alguien está en el presente y en el futuro como luego Jason, ¿no? El otro hermano, ¿no? Y
sí.
Un padre que, bueno, que va todo lo contrario, ni nada.
Sí.
Bueno, pues es una magnífica novela que hoy nos presenta nuestro querido Javi Sabestiberri. Javi, Gilberte, agur.
Gilberte, así es.
El encantador de palabras.
They are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep.
Bueno, pues conociendo a este gran escritor, a William Faulkner. Tenemos que decir que nació en Albany el 25 de septiembre, vamos, estábamos de cumples con él, y fue en 1897. Murió en Valia el 6 de julio de 1962, hace 62 años. Fue novelista, narrador, poeta estadounidense, reconocido mundialmente por sus novelas experimentales. Fue galardonado, como sabéis, con el Premio Nobel de Literatura por su poderosa y artísticamente única contribución a la novela contemporánea estadounidense allá por 1949. También escribió relatos cortos, también guiones cinematográficos, como no, ensayos y también una obra de teatro. Faulkner es considerado, Javi nos explicaba muy bien universalmente, como uno de los más importantes creadores de la literatura estadounidense en general y de la literatura sureña en particular. Así nos decía nuestro querido Sagastiberri, como uno de los principales modernistas estadounidenses de la década de los años 30, siguiendo la tradición experimental de escritores europeos como James Joyce, como Virginia Woolf, también Proust o Kafka, conocido por su uso de técnicas literarias innovadoras como el monólogo interior, la inclusión de múltiples narradores dentro de un texto o puntos de vista distintos y los saltos en el tiempo en lo que se refiere a la narración. Como bien nos decía, su influencia es notoria en toda esa generación de escritores hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, escritores como García Márquez en su Vivir para contarla o de Vargas Llosa en la obra del pez en el agua y en el prólogo de su novela La ciudad y los perros. Todos ellos admiten su influencia narrativa de William Faulkner. Como decíamos, nació en Mississippi, nació en Albany, donde se crió en las cercanías de Oxford, lugar al que se trasladó la familia allá por 1902. Era el mayor de cuatro hermanos de una familia tradicional sureña formada por Mary Cuthbert Faulkner y de Maud Butler. Tuvo tres hermanos menores, Mary Charles, que llamaban Jack Faulkner, el escritor John y Dean Sweet Faulkner. Tras su primer cumpleaños, su familia se trasladó a Ripley, en Mississippi, lugar en el que su padre, Murray, trabajó como el tesorero de la compañía Gulf and Chicago Company, propiedad de la familia Murray. Esperaba heredar esta compañía de su padre, John Wesley Thompson Faulkner, pero John tenía poca confianza en la habilidad de su hijo para llevar las riendas del negocio y lo vendió en aquella época por $75,000. Tras la venta del negocio, Murray propuso a la familia el plan de un nuevo comienzo que supondría mudarse a Texas y convertirse en ranchero, pero Maud no estuvo de acuerdo con esa propuesta. Finalmente se fueron a Oxford, Mississippi, donde el padre de Murray poseía numerosos negocios, lo que facilitó que encontrase trabajo. De este modo, 4 días después del quinto cumpleaños de William, la familia Faulkner se estableció en Oxford, donde vivió de forma intermitente durante el resto de su vida. En cuanto a su madre, Maud, su abuela materna, Lelia Butler, y Caroline, Kylie, la niñera adolescente que lo crió desde la infancia, dice que influyeron de manera crucial en el desarrollo de la imaginación artística de Faulkner. Su madre, como su abuela, fueron ávidas lectoras, así como pintoras, fotógrafas, que lo educaron en un lenguaje visual. Maury disfrutaba del aire libre, alentaba a sus hijos a cazar, a rastrear y a pescar. Y bueno, pues la madre valoraba la educación, disfrutaba leyendo, también yendo a la iglesia. Ella enseñó a sus hijos a leer antes de enviarlos a la escuela pública y los expuso a clásicos como los cuentos de los hermanos Grimm. La educación permanente de Faulkner por Kylie Burr es fundamental para las preocupaciones de sus novelas con la política de la sexualidad y también la raza. Como escolar, Faulkner tuvo éxito desde el principio. Se destacó en el primer grado, se saltó el segundo y lo hizo bien en el tercer y cuarto grado. Sin embargo, en algún momento entre el cuarto y el quinto, pues de su educación, Faulkner se convirtió en un niño mucho más tranquilo, más retirado. Empezó a jugar de vez en cuando, se volvió un tanto indiferente a su trabajo escolar. Se interesó en estudiar la historia de Mississippi en su tiempo libre a partir de ese séptimo grado. La disminución de su empeño en la escuela continuó y Faulkner terminó repitiendo los grados 11 y 12 sin graduarse de la escuela secundaria. Pasó su infancia escuchando las historias que le contaban sus mayores, entre ellas las de la guerra civil, la esclavitud, el Ku Klux Klan y la familia Faulkner. El abuelo también le contaría sobre las hazañas del bisabuelo de William, William Clark Faulkner, quien fue un exitoso empresario, escritor y héroe de la guerra civil. Contar historias sobre el viejo coronel, como lo llamaba su familia, ya se había convertido en un pasatiempo familiar cuando Faulkner era todavía un niño. Según su biógrafo, uno de sus biógrafos, cuando William nació, su bisabuelo había sido consagrado desde hace mucho tiempo como una deidad de la familia. Bueno, pues William pasó su infancia escuchando esas historias, como decimos, y cuando tenía 17 años conoció a Phil Stone, quien se convirtió en una importante influencia temprana en sus escritos. Stone era 4 años mayor que él, provenía de unas familias mayores de Oxford, le apasionaba la literatura y había obtenido títulos de licenciatura en Yale y la Universidad de Mississippi. Faulkner también asistió a este último, se unió a la fraternidad de Sigma Alpha Epsilon y persiguió su sueño de convertirse en escritor. Stone leyó y quedó impresionado por alguno de sus primeros poemas, Faulkner convirtiéndose en uno de los primeros en reconocer y alentar su talento. Fue el mentor del joven Faulkner y le presentó las obras de escritores como James Joyce, que influyó en los escritos del incipiente novelista. En los primeros 20 años, Faulkner enseñó a Stone poemas, cuentos que había escrito, bueno, pues con esa esperanza de que fueran publicados, pero fueron rechazados. El joven Faulkner estaba muy influenciado por la historia de la familia y la religión en la que vivía. Mississippi marcó su sentido del humor, también su sentido de la posición trágica de los estadounidenses, blancos y negros, su caracterización de los personajes, sueños y sus temas atemporales, incluidos personas ferozmente inteligentes que viven detrás de las fachadas de los buenos muchachos y los simplones también. Incapaz de unirse al ejército de los Estados Unidos debido a su estatura, tenía una media de unos 65 y no llegaba. Bueno, pues Faulkner se alistó en una unidad reservista del ejército británico en Toronto. A pesar de sus afirmaciones, los registros indican que Faulkner nunca fue miembro de este cuerpo y nunca vio el servicio durante la Primera Guerra Mundial. En el año 18 cambió su apellido original, pasando a llamarse Faulkner, de Faulkner a Faulkner, según cierta historia. Bueno, también es todo lo que se cuenta. En la adolescencia comenzó a escribir poesía casi exclusivamente y es en 1925 cuando escribe su primera novela. Bueno, pues está identificado con Mississippi, residía en Nueva Orleans, en Luisiana, cuando escribió su primera novela, La paga de los soldados, después de haber sido influenciado directamente por Sherwood Anderson. Hizo su primer intento de escribir ficción. Anderson colaboró en la publicación de La paga de los soldados y Mosquitos, la segunda novela de Faulkner, ambientada en Nueva Orleans, recomendándola a su editor. Bueno, pues la casa en miniatura de número 624, a la vuelta de la esquina de la Catedral de San Luis en Nueva Orleans, es ahora el emplazamiento de Faulkner, o la Faulkner House Books, y a su vez sirve como sede de Pirates Early Faulkner Society. El 27 también Faulkner escribió su primera novela ambientada en su ficticio condado de Yoknapatawpha, titulada Banderas en el polvo. Esta novela se basó en gran medida en las tradiciones y las historias del sur. En el otoño del 28, justo después de cumplir 31 años, comenzó a trabajar en la obra esta, El ruido y la furia, que hoy hemos comentado. Y al principio escribió 3 cuentos sobre un grupo de niños con el apellido Compson. Bueno, pues ahí está, dentro de la obra de Faulkner, algunos datos para que tengamos también un poco cómo fue Faulkner también. Bueno, pues en 1932 Faulkner necesitaba dinero, le pidió a Watson que vendiera los derechos de la serie de su novela, recién terminada, Luz de Agosto, una revista por 5.000 euros, pero nadie aceptó la oferta. Después de eso, MGM Studios, California, en mayo de 1932, ahí trabajó con el director Howard Hawks, con quien rápidamente desarrolló una amistad y ambos disfrutaron bebiendo y cazando. Bueno, pues su hermano, el hermano de Howard Hawks, William, se convirtió en el agente de Faulkner en Hollywood. Y bueno, pues continuaría encontrando un trabajo estable como guionista desde la década de los 30 hasta los 50 durante 20 años. A pesar de la buena aceptación de los lectores de sus obras, tan solo se vendió bien Santuario, de 1931. Sus temas del mal y la corrupción continúan siendo relevantes también en la actualidad. Y bueno, pues quizás decir que la secuela del libro Requiem for Anun es la única obra de teatro que publicó, y la introducción es una de su única frase que abarca unas cuantas páginas. Fue el relativo éxito de Santuario lo que le facilitó conseguir su trabajo bastante más lucrativo como guionista de Hollywood. Bueno, es considerado uno de los creadores de ficción más importantes de las letras del siglo XX, a la altura de Borges, de Proust, de Kafka y de James Joyce. Faulkner, bueno, pues como hemos dicho al principio, influiría también posteriormente en muchos autores. Faulkner, premio Nobel, tiene National Book Award, premio Pulitzer, National Book Award por una fábula, el premio Pulitzer por Los rateros, y bueno, pues hemos dicho varias de sus obras a tener en cuenta, aparte del ruido que hemos hecho hoy, La paga de los soldados, Mosquitos, Sartorich, El ruido y la furia, casi de nuestro tema, Mientras agonizo, Santuario, Luz de agosto, Pilón, bueno, Los invictos, Intruso en el polo, Una fábula, La ciudad, La mansión, La escapada o Los rateros, de 1962. Bueno, pues Faulkner ha sido hoy nuestro personaje aquí en El encantador de palabras. Con él y con la voz de Frank Sinatra, pues hemos aprendido algo más de un gran autor y de su obra, que nos ha traído, como todas las semanas, nuestro querido amigo Javier Sagastiberri. Llega la luna para decirnos agur, y que mañana, pues eso, volveremos con más invitados. Esta semana tenemos muchos autores que hemos entrevistado. Iremos ofreciendo esas entrevistas durante esta semana y las próximas semanas. De todo tipo. Domingo Villar, por ejemplo, este jueves presenta a las 6:30 en el CAR sus cuentos. Un libro maravilloso, realmente. Domingo Villar, a las 6:30 de la tarde en el CAR, lo tenéis esta semana. Ha presentado Juan Carlos Márquez, nuestro querido amigo, que os ofreceremos también una entrevista esta semana. Tenemos también a Íñigo Molinaga con Comunión, que lo hemos entrevistado también. A ver si esta semana o la próxima os ofreceremos. La depresión también, también otro libro sobre Carmen Laforet. Bueno, son muchos libros que hemos entrevistado esta semana y os iremos ofreciendo estas entrevistas durante estos días. Bueno, la uno, Paco, hasta de usted ni serían así, Muñete, quien ha agurrado su eje. Jaime, algún mucho, ni antes, virarte. Ahí va yo.